Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del Tecnocast de la CCIT. El día de hoy nos acompaña Nicolás Cánovas, gerente general de la región de Sudamérica para AMD. Bienvenido, Nico. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Alberto. Buen día. Un gusto estar acá. Gracias por la invitación.
No, ni más faltaba. En primer lugar, bueno, viendo que tu responsabilidad es para toda América Latina de habla hispana o Sudamérica de habla hispana, ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo ve AMD el progreso tecnológico en la región, quizás, o cuáles son algunos países que se están destacando más que otros, antes de que le hagamos doble clic a Colombia específicamente?
Bueno, sí, con gusto. Bueno, yo hace 18 años que estoy en AMD, o sea que he visto un poco la evolución de AMD y de la industria, de los países, y la verdad que la región tiene cuatro puntales como país, que son Argentina, Chile, Colombia y Perú, que se destacan. Hemos visto que los negocios varían, hay negocios que están más fuertes en, por ejemplo, el negocio de consumo, venta minorista, y algunos en donde hay un negocio más fuerte de canales, el negocio corporativo. En general hay un buen balance de los negocios en la región. Es una región muy fuerte, que cuando tú ves el TAM, el mercado total de todos los negocios de computación dentro de América Latina, es casi un tercio cuando lo comparas con Brasil o con México. O sea que tiene muy fuerte, una fuerte presencia, un fuerte peso dentro del mercado total. Así que lo hemos visto cómo evoluciona, cómo adopta nuevas tecnologías y con sus particularidades según cada país, ¿no?
Muy bien, y eso, y el negocio, como se va llevando dentro de cada uno de los países, cambia mucho dependiendo de qué porcentaje es consumo o qué porcentaje es corporativo, o la estructura, ya sea comercial y operativa, suele ser similar.
Mira, en general se trata de replicar. Lo que tiene nuestra región de desafío es que necesitamos estar en los países. Hay que tener una cobertura. No se puede estar lejos de los países, cerca de los clientes, que es una de las filosofías de AMD. Por eso nosotros tenemos tres negocios básicos. El negocio de componentes, que es la venta de procesadores, de partes sueltas para el ensamblado. El negocio de consumo, que es la venta de PCs o de notebooks, de computadores móviles en la venta minorista para el usuario final, y el negocio corporativo, que incluye la pequeña y mediana empresa, los productos más corporativos y servidores. Esas tres unidades de negocio se replican en cada país, con representantes, con equipos de marketing, con personas de venta, con personas técnicas. Tratamos de estar cerca de las necesidades de cada país, obviamente.
Y simplemente anticipándome a un tema que podemos hablar luego, es el tema de negocios con el Estado, entidades del Estado. ¿Ustedes lo incluyen en corporativo o hay un cuarto grupo que no se ha mencionado hasta ahora?
No, es un buen punto. Nosotros lo llamamos commercial. Es corporativo, gobierno y pequeña y mediana empresa. Digamos, tenemos un representante para pequeña y mediana empresa, para pymes o SMB, y hay una persona, un responsable regional y un responsable dentro de los países para gobierno y corporativo, que tiene dinámicas diferentes, pero y de hecho el negocio de gobierno, el negocio del sector público, el negocio de educación, es un negocio muy histórico, en donde además en Colombia hemos trabajado muy fuerte, ¿no?
Ahora entramos en detalle colombiano, entonces. Al final de cuentas, va a ser muy interesante que nos ayudes a comparar qué tan bien regular o mal estamos comparado con los otros países insignia que estás manejando. Desde un punto de vista de Colombia, ya sea en la estructura de trabajo, qué gente tienen localmente, o si nos pueden compartir un poquito cómo es la estrategia específicamente para un mercado como el de nosotros.
Mira, yo he visto en los últimos años cómo Colombia se ha destacado muy fuerte. Creo que Colombia tiene algunas ventajas diferenciales, tiene un negocio muy equilibrado, es decir, un buen negocio en cada uno de estos segmentos en los que trabajamos, un negocio muy desarrollado de retail o de consumo, un negocio muy desarrollado corporativo, de gobierno, tiene muchas pequeñas y medianas empresas, a la vez tiene un negocio de canales y de distribuidores muy importante. Entonces, eso hace que nuestra presencia sea muy fuerte. Te diría que hoy es el país de nuestra región donde más cantidad de recursos tenemos, porque tenemos un representante de cada uno de estos segmentos de negocios, la persona regional del corporativo y gobierno está allí, tenemos equipos de marketing regionales, tenemos personas técnicas. Entonces creo que el otro aspecto que ayuda mucho a Colombia, tiene una calidad profesional y humana muy, muy agradable, ese equilibrio que vemos en los negocios lo vemos muy fuerte también desde el recurso humano. Entonces es allí que hemos, en estos últimos años, cada vez más crecido nuestra participación con gente allí porque lo demanda el negocio y por el recurso humano disponible.
Pues música para nuestros oídos, saber que AMD esté así de bien comprometida con el país y que efectivamente lo que te he entendido es que hay recursos regionales basados acá. Eso es una muy buena noticia.
Sí, sí, están allí los recursos regionales, como decía Mónica Casas, que es la responsable del negocio amplio, corporativo, gobierno y sector público, trabaja desde allí y tenemos personas que la verdad que tienen un gran potencial, ¿no? Entonces, la verdad que es un país que está destacándose, sin duda, y con muy fuerte proyección en cada uno de los segmentos.
Vale, cambiando un poco de tercio. ¿Cómo está la cadena de abastecimiento? Entendemos que un gran dolor de cabeza a nivel global, y no solamente para equipos de cómputos, pero para automóviles y para todo tipo de cosas que lo requieren, el tema de los chips está difícil de conseguir. Eso también es un dolor de cabeza tuyo para conseguir para la región, ¿o está bajo control la situación?
No, hoy realmente no es un problema. Lo que sucedió cuando comenzó la pandemia, sobre todo una demanda de computadoras, de notebooks, de servidores, una demanda, una necesidad de cómputo, quedándonos todos en nuestras casas, que la demanda superó por mucho la capacidad de abastecimiento. Pero eso fue en el momento más álgido de la pandemia. Hoy es una situación que ya se ha normalizado. Sí, hay otros aspectos, hay otros componentes que pueden llegar a ser un problema en términos de conseguirse, pero hoy el abastecimiento de AMD está normal, completo, se puede conseguir, podemos tener los procesadores que necesitamos. Estamos volviendo a proyectar con mucha fuerza el crecimiento. O sea que diría que hoy es una situación, no diría normalizada, porque esto viene atrasándose en cuanto al amplio espectro de la plataforma, de los distintos componentes, pero el procesador, el abastecimiento, sin duda ya no es un problema. Nosotros hemos mejorado, inclusive en estos últimos 2 años, la fabricación, la cantidad de procesadores disponibles, hemos podido crecer en participación de mercado gracias a eso. Entonces, no vemos que hoy sea un problema realmente.
El mensaje claro entonces es que si existen problemas con la cadena de abastecimiento de un equipo de cómputo, no es por el chip, sino por otros asuntos que pueden estar ahí faltando.
Sí, son otros componentes que obviamente hacen al final a la plataforma completa, por pero supuesto. No el procesador. Y la verdad que hoy el requerimiento de chips o de semiconductores, como tú lo decías, para las industrias más amplias, están en muchas, múltiples industrias, todavía sigue siendo un desafío, pero con cuestiones más específicas. Tiende a normalizarse las cadenas de abastecimiento, también la situación en China con las fábricas, siguieron en confinamiento más tiempo, todo eso afectó, pero no es un problema. Creo que hoy ya podemos trabajar, pensar en cuáles son los siguientes proyectos, estamos trabajando en las entregas, o sea que no hay problema.
Bueno, ahí te va, Nico, otra pregunta, a ver si esto es una dificultad o no. Hablemos por un instante acerca de la tasa de cambio. El peso colombiano ya lo vemos tratando de estabilizarse, si uno puede usar siquiera esa palabra en estos días. Alrededor de los 4.300. ¿Qué tan grande dolor de cabeza genera un dólar de esa magnitud específicamente para el negocio tuyo?
Mira, yo estoy en Argentina, o sea que tengo algo de experiencia en los cambios. Yo diría
son expertos.
Sí, lamentablemente sí, eso también nos trae algún otro tipo de experiencia. Obviamente estamos más preparados para enfrentarlo, pero creo que todo lo que sea una variación genera alguna incertidumbre, la tasa de cambio, el que haya inflación en la región y en el mundo también empieza a generar algunas distorsiones. Definitivamente lo que hace es que uno tenga que estar mucho más cerca del negocio, más cerca de los márgenes, tenga que poder hacer una proyección teniendo en cuenta esas variaciones. Hay muchas veces que en licitaciones, negocios con el gobierno, negocios corporativos, uno tiene que tenerlo en cuenta. Diría que como región he visto que esto no sucede solamente en Colombia, también sucede en Chile, sucede en Perú, desde ya en Argentina. Entonces, vemos que los equipos lo han podido manejar. Es un negocio dolarizado, si tú piensas, obviamente el dólar tiene mucho que ver. Creo que trae distorsiones que todavía se pueden absorber, pero que hacen que uno tenga que estar mucho más fino con la sensación del negocio, con los costos, con los márgenes, con la cadena de distribución y tratar de acordarlo con las distintas partes de la cadena. Influye, pero creo que, de vuelta, creo que todavía veo como a partir de la necesidad que hay de cómputo, de los proyectos, sobre todo en el segmento corporativo, de la necesidad de las empresas de seguir mejorando sus data centers, de la actualización, y todavía la tasa de actualización de PCs y de infraestructura que hay en la región, no veo que vaya a detener, sobre todo en esos segmentos, este tipo de situaciones que son difíciles a veces de manejar.
Mencionaste el corporativo y precisamente hacia allá te iba a preguntar, me imagino que ese es un mercado un poco más estable, ya que llueve, truene o relampaguee a 4.300 o niveles superiores, los recursos de cómputo se requieren y los recursos económicos para tales se conseguirán. Mirando el lado público, proyectos grandes de gobierno, entidades en Colombia como Computadores para Educar o acuerdos marco generados por Colombia Compra Eficiente, me imagino que eso ya es un tema mucho más rígido y, por qué no decirlo, menos fácil de navegar estas aguas de tasas de cambio tan volátiles, ¿o me equivoco?
No, es correcto. Diría que el negocio corporativo es más sencillo en este aspecto, es más flexible, con razón digo flexibilidad porque son empresas privadas. Obviamente cuando vamos al sector público, todo tiene que tener, es más cuidado, son procesos un poco más rígidos y por lo tanto menos susceptibles o más difíciles de adaptar a estas situaciones. Eso no significa que se frenen, no significa que todavía hay una gran oportunidad en aspectos de educación, en el sector público, en el gobierno, como tú decías, el poder renovar el parque informático para alumnos, para profesores, todo lo que se está haciendo a través de Colombia Compra Eficiente, sin duda vemos que sigue avanzando, más allá que estas cuestiones de tasa de cambio, etcétera, bueno, hay que tenerlas en cuenta de alguna manera y es más difícil porque hay menos flexibilidad, lógicamente, porque es un ente de gobierno, tiene que cuidar cada uno de los pasos y me parece bien que así sea. Así que es como tú dices. En el sector corporativo, sin embargo, vemos una enorme oportunidad. Sigue habiendo una gran necesidad de renovación con toda la gente, con todo este aspecto híbrido del trabajo. Mucha gente que no volvió a las oficinas o vuelve algunos días. Sigue habiendo una necesidad de renovar el parque instalado y además tener tecnología que permita realizar lo que uno quiere que realizar, y el tema de seguridad es otro aspecto fundamental con tanta gente trabajando fuera del ámbito de la empresa, ¿no?
Por supuesto. Bueno, Nicolás, antes de acabarse el tiempo, ¿algún mensaje final o recomendaciones, sugerencias que tuvieras, ya sea para el sector en general en Colombia o particularmente quizás para aquellos hacedores de política pública que nos oye en el Tecnocast?
No, yo diría, Es viendo la región y viendo, teniendo un poco el panorama más amplio, es ver la enorme oportunidad que hay en Colombia, en el recurso humano y muchos procesos que realmente funcionan muy bien, que son modelos para otros países, nosotros lo tomamos como modelos para otros países, que desde MD tenemos un muy fuerte compromiso con Colombia y con toda la industria. Estamos renovando nuestras tecnologías, nuevas gamas de servidores EPYC, los procesadores Ryzen que tuvieron una adopción tan grande. Y creo que el poder llevar procesos de cómputo, capacidad de cómputo cada vez mayor, pero teniendo muy en cuenta el tema de eficiencia energética. Creo que eficiencia energética es el gran tema que se viene, es la gran temática de las empresas, del sector público, de todos los aspectos de la industria en donde nosotros queremos ayudar, queremos colaborar. Creo que tenemos mucho para aportar allí. Y renovar nuestro compromiso, vamos a seguir acelerando, profundizando nuestros lazos allí en Colombia, que es tan lindo tanto para hacerlo y con un negocio pujante y con mucha oportunidad. Así que agradecer el espacio y sin duda renovar este compromiso.
No, pues definitivamente ese tema de la eficiencia energética podría dar para un episodio completo de Tecnocast que nos encantaría en un futuro no lejano tenerte para que nos des luces al respecto. Aquí lo oyeron en el Tecnocast de la CCIT, Nicolás Cánovas, gerente general para la región de Sudamérica, una empresa que claramente está comprometida con el país, una empresa que tiene inclusive recursos regionales basados en Colombia, que ve una normalización total desde el punto de vista de la cadena de abastecimiento de sus productos y que, por supuesto, han llegado a Colombia ya desde hace un tiempo para atrás para quedarse, para seguir invirtiendo y para seguir creyendo en nuestro país. Nicolás, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado el día de hoy en el Tecnocast de la CCIT.
No, gracias Alberto por la invitación y un gusto. Siempre dispuesto para lo que necesiten.
No olviden seguirnos en nuestras redes. El Twitter es @CCIT-bajo y también pueden encontrar los Tecnocast publicados y otros estudios de interés sectorial en www.ccit.org.co. Como siempre, nos despedimos agradeciéndole mucho por su interés y su tiempo. Una feliz tarde, Nicolás y todos. Gracias.